Pues en esta mañana vamos a ver algo de la grandeza del Dios del Evangelio. Digo algo de la grandeza del Dios del Evangelio, porque por mucho que disertemos durante horas y horas sobre su grandeza, pues no llegaríamos ni a una parte muy ínfima de la grandeza de Dios. Y su grandeza ni siquiera podemos llegar a comprenderla, pues nuestra mente es finita y nuestro Dios es infinito. Ahora, hoy estamos aquí, reunidos, para escuchar lo que Dios, el Dios Trino y el Dios Uno, tiene que decirnos. Aunque quizá esta semana ha sido una de las semanas más calurosas del año, y hoy uno de los días más calurosos, entre unos 32-34 grados, aquí dentro hace hoy menos calor que otras veces. Tenemos este clima agradable, estos 25-26 grados, y esperamos que toda nuestra atención pueda centrarse en lo que Dios quiere decirnos, porque una vez más, en su fidelidad, en su misericordia, en su amor y en su compasión, su palabra va a ser hablado y su evangelio va a ser proclamado. Y en esa proclamación del Evangelio, de las buenas nuevas de Dios para los hombres, vamos a leer el primer versículo del Evangelio de Marcos en la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 1. Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 1. Y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que el Evangelio, hemos leído que es principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hemos leído que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que vamos a ver algo sobre el Hijo de Dios, porque el Evangelio es del Hijo de Dios. Y vamos a ver la visión que Dios le dio a Juan cuando estaba en aquella isla llamada Patmos, en Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 8. Y le mostró lo que debe suceder pronto. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Y dice, Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora vemos esta visión que tuvo Juan. Y le dice... Dice el Señor: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir. Y otra vez: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Ahora, Dios afirma que Él es el Alfa y el Omega, que Él es el soberano de todas las edades. Alfa es la primera letra del abecedario griego y Omega es la última, lo primero y lo último. Él es la fuente y la meta de la creación. Él es quien comenzó y quien finalizará todo el programa de Dios en el mundo. Es decir, es el comienzo y el fin de la historia y el Señor de todo lo que hay en medio, que controla el mundo desde su inicio hasta el fin de los tiempos, aun cuando los poderes de este siglo, tanto los visibles como invisibles, hagan todo lo que está en su mano para ir contra su voluntad y se opongan claramente a su voluntad. Él cubre el tiempo y la eternidad y agota el vocabulario de la excelencia. Así que Él es el Alfa y el Omega. Algo del Dios, de la grandeza del Dios del Evangelio. La descripción del Señor resucitado nos muestra que el Señor posee la gloria del cielo y que comparte la imagen de Dios. Y el Hijo del Hombre, en las Escrituras, nos dice que es el Señor Jesús. Y aquí en esta descripción podemos ver que Él estaba vestido de unas ropas largas, como un manto judicial, y ceñido con el cinto, con un cinto de oro, y como nos dice Isaías capítulo 11 y versículo 5, es la justicia de Dios. El oro siempre representa a Dios y la fidelidad con la que Él juzga. Y en esa visión vemos que su cabeza y sus cabellos, nos dicen, eran blancos como la lana, lo cual denota su eternidad y la pureza y justicia de sus juicios. Nos dice que tenía ojos como llama de fuego. Y esos ojos como llama de fuego penetran las profundidades del corazón y son adecuados para alguien que juzga al mundo. Nos habla de un conocimiento perfecto, discernimiento infalible y escrutinio ineludible. Los ojos como llama de fuego queman todo aquello que no es de la vida, que no es real. Los pies como bronce bruñido, refulgente como en un horno, nos habla del juicio, porque el bronce en la Escritura simboliza el juicio, el oficio judicial. Él es el juez de toda la tierra. Y la voz como el estruendo de muchas aguas describe la impresionante voz de Dios, majestuosa y abrumadora. Nos dice en esta descripción que tenía en su mano 7 estrellas, que nos indican también la posesión, el poder, el control y la honra. Y luego la espada aguda de 2 filos que sale de su boca, que es una nueva alusión al papel del Señor como juez en la humanidad, cuyas palabras tienen un poder irresistible. La palabra que la espada aguda de 2 filos que sale de su boca es la palabra de Dios, como nos dice también en Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Ahora nos dice en esta visión que su rostro resplandecía como el sol en pleno mediodía, en toda su fuerza, como en una mañana sin nubes. El fulgurante esplendor y la gloria trascendente de su deidad. Ahora, ¿estás prestando atención? ¿No te abisma por completo su grandeza y su gloria? Sigámoslo viendo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora aquí vemos un gran trono blanco. Un gran trono por las cuestiones implicadas. Blanco de pureza y perfección de las sentencias pronunciadas. Y quien se sienta en él es el Señor Jesús. Porque como nos dice la palabra de Dios en Juan 5, 22 y 27, el Padre dio todo el juicio al Hijo y le dio la autoridad para hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Hemos visto o hemos mencionado que las Escrituras nos señalan que el Hijo del Hombre es el Señor Jesús. Y aquí nos dice que delante de Él huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra y el cielo huyendo de la presencia de aquel que está sentado en el trono, del Señor Jesús. ¿Cómo debe ser su aspecto, su gloria, su majestad, cuando el cielo y la tierra huyen de delante de él? En otros lugares, aquí en Apocalipsis, nos dice que los grandes y los poderosos de la tierra huían y se escondían y decían a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que viene, del Todopoderoso. Los grandes y los poderosos de la tierra, pero no solo ellos, sino la misma creación. El otro día, el viernes, veíamos algo también de la gloria del Señor en otro sentido, pero en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y el versículo 23. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora su gloria es más luminosa que la luz del mismo sol. ¿No te deslumbra su gloria? Esa ciudad grande, majestuosa, como vimos, de tantos kilómetros cúbicos, y no tiene necesidad de luz de sol, ni tampoco de luna, porque su gloria lo ilumina. Él llama las cosas que no son como si fuesen, y éstas comparecen delante de él. Las llama a la existencia. Romanos capítulo 4, versículo 17. Algo de su grandeza y de su poder. Epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y en un salmo corto, pero que nos revela algo maravilloso sobre Dios, el Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, versículo 9, dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Simplemente el hablar de Dios llama a la existencia lo que no es. Y así vinieron a ser los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Digamos algo más de su grandeza, de un poquito, una parte muy pequeña de su grandeza, y como nos lo describe la palabra de Dios en Isaías en el capítulo 40 y en el versículo 12. Isaías capítulo 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante y me compararéis?, dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que vemos aquí algo sobre el incomparable Dios de Israel, sobre la grandeza del Dios del Evangelio. Y como hemos podido leer en esta lectura, dice que las naciones son como nada delante de él. Y nosotros vemos, estamos en un pequeño pueblo y vemos que tenemos pueblos alrededor y ciudades más grandes y ciudades mucho más grandes y provincias y podemos pasar hasta los países y los continentes. Pues él, todo esto que a nosotros nos parece tan grande, que alberga tantos millones de personas, para él son como nada. Dice que convierte a los poderosos en nada y a los que gobiernan en cosa vana. ¿Habéis visto los poderosos de la tierra? ¿Habéis visto cómo salen a hablar y cómo desafían pues todo lo que se les pone por delante? Desafían a otras naciones, desafían a Dios y se creen los dueños de todo cuanto hay. Pues él convierte a todos estos poderosos en nada y en cosa vana. Su ejército, las innumerables estrellas que cuando él las llama comparecen delante de él. Hemos leído que dice, levantad vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Para los astrónomos, estiman que en el universo observable tienen más de 100 billones de galaxias. Nuestra Vía Láctea alberga casi 300.000 millones de estrellas, pero que no es una galaxia representativa porque hay otras más abundantes que no son tan grandes. En base al número y la luminosidad de las galaxias observables, los astrónomos estiman que la población estelar total en el universo observable es de aproximadamente 70.000 trillones, es decir, 7 por 10 elevado a 22, y nosotros somos capaces de ver 9.096 a simple vista. O sea, es un 0,000000, muchos ceros y un 1%. Ahora, no obstante, según una investigación reciente, las estrellas pequeñas y tenuas, como conocidas como enanas rojas, son mucho más prolíficas de lo que se pensaba, lo que supone triplicar el número de las estrellas totales de 100.000 trillones a 300.000 trillones, es decir, un 3 seguido de 23 ceros. ¿Has pensado la cantidad de estrellas que hay y que él conoce a cada una de ellas, las cuenta, las llama por sus nombres y todas comparecen y ninguna faltará? Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahora, ¿has pensado en la cantidad de agua que hay en este mundo? Se estima que aproximadamente hay 1.382 millones de kilómetros cúbicos de agua. O sea, más de un 71% de lo que hay en este mundo es agua. Es decir, 1.386 por 10 elevado a 18. La cantidad de agua. Y él dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? No solo eso. ¿Has pensado en cuánta gente ¿Pobla hoy el mundo? ¿En toda la población del mundo? Aproximadamente también estiman que hay unos 7.500 millones de personas hoy sobre la Tierra. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 33 y el versículo 15. Un poco más adelante de lo que hemos leído antes. Salmo 33, versículo 15. O podemos leer desde el versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su mirada, de su morada, miró sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. ¿Has pensado en cuántas cosas tú puedes hacer a la vez y en cuántas cosas puedes poner tu atención sin que se te escape ni un solo detalle? Pues de estos 7.500 millones de personas que hoy poblamos la Tierra, Él ha formado el corazón de cada uno de nosotros, pero no solo ha formado nuestro corazón, sino está atento a cada una de nuestras obras. A cada una, cada momento, cada instante. ¿Habéis pensado en la grandeza del Señor? Pero no solo las personas o los hombres que nosotros conocemos, sino todos los poderes visibles e invisibles, y todas las criaturas celestes, y todas las personas que han vivido durante toda la historia y que ahora o bien están en la presencia de Dios y Él conoce a cada uno y conoce cada momento y cada vivencia suya, y también todas las personas que han sido condenadas y su ira está constantemente sobre ellos. Es el Dios eterno, Él es siempre el mismo, es inmutable. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Es el creador de los cielos y de la tierra. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Él es el alto y sublime, es decir, excelso, eminente, de elevación extraordinaria. Él habita la eternidad. Notemos que no dice que habita en la eternidad, sino que habita la eternidad. Es decir, como ya hemos dicho algunas veces, su hábitat da forma a la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, con artículo determinado que excluye a cualquier otro. El único perfecto, libre por completo, el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, Tozer nos dice: las tres personas del ser divino, por ser todas uno, tienen una voluntad, siempre trabajan juntas y nunca ha habido una sola acción, por pequeña que sea, que haya hecho una de ellas sin la aprobación instantánea de las otras dos. Todo acto de Dios es realizado por la Trinidad en unidad. Veamos unos salmos. Salmo 95, versículo 3. Salmo 95, 3. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 104, versículo 1. Salmo 104, versículo 1. Bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En el Salmo 145.3. Los salmos van alabando y proclamando la grandeza de Dios. Salmo 86, versículo 10. Salmo 86, versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Él es grande y hacedor de maravillas. Ahora, solo lo que hemos leído son pequeñas cositas de lo que nos describe la palabra de Dios, la grandeza del Dios Trino, la grandeza del Señor Jesús, del Hijo de Dios, del Dios del Evangelio. La grandeza de Dios nos abisma por completo, nos abruma, nos hace ver nuestra pequeñez. Su santidad, Él es el Santo y habita en la santidad, en la altura y la santidad. Su santidad nos hace ver nuestra indignidad, nuestra suciedad, nuestro pecado. Ahora Dios, que nos ha creado, como hemos visto, y ha formado nuestro corazón, ha puesto en nosotros la capacidad de leer en su creación su autoría y ha puesto el sello de su creación para que le reconozcamos. Romanos capítulo 1, versículo 19. Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 9. Perdón, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuanto más el hombre conoce las cosas que han sido creadas, cuanto más observa el universo, cuanto más ve la grandeza de todo lo que ha hecho Dios, tanto menos excusa tiene. Porque todo lo que Él ha creado nos da esa plena seguridad y ese sello inconfundible de la autoría de Dios en su creación. Y eso por no entrar en tantas y tantas cosas como podríamos entrar, como es la maravilla de cómo está hecho nuestro cuerpo, de cómo funciona nuestro organismo, de cómo funciona todo el ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. Solo estamos viendo una parte muy pequeñita de su grandeza. Así que cuando había un hombre que Dios da testimonio, un varón que era perfecto, que era temeroso de Dios y era apartado del mal, y Jehová tiene que hablar con él, Él le muestra su grandeza para que él se dé cuenta precisamente de su indignidad, de su pecado y de su necesidad de Dios y la necesidad de su salvación. Porque un currículum como este hombre, que el propio Dios da testimonio de que era varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, no lo puede conseguir nadie de los que estamos hoy aquí. Pero Dios se dirige a él y se dirige mostrándole lo que él ha hecho. Evidentemente es un texto muy largo en el que habla Dios con Job, pero vamos a leer una pequeña parte. En Job capítulo 38, versículo 1. Job capítulo 38, versículo 1. Y dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. Y así el Señor prosigue, hablando con Job y mostrándole todo lo que él hizo. Y todo esto que el Señor le está diciendo, lo hizo el Señor en 6 días. Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos. Y el séptimo día reposó de toda la obra que había hecho. Y le muestra toda la grandeza. Y cómo lo fundó. Que puso su piedra angular, que ordenó sus medidas, que extendió sobre ella cordel. Y todas las leyes que ha puesto sobre toda la creación. Y después nos describe animales que había hecho, como Behemoth, como Leviatán, que eran animales terriblemente grandes y con un poder extraordinario y desconocido para nosotros, que podría aterrarnos sencillamente con estar delante de uno de ellos. Y así Jehová convence a Job de su ignorancia y hace que toda su sabiduría, la sabiduría que había acumulado durante todos años, él que se sentaba y que venían todos a él a consultar, él que se sentaba como el maestro, pues pareciera nada su sabiduría, fuera oscurecida por completo, sencillamente haciéndole ver su grandeza en la creación. Ahora, centrándonos en la persona del Señor Jesús, porque el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesús es la imagen de Dios y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, 13. Vamos a leer solo las últimas tres palabras del versículo 13. Y dice: su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si nos pasamos al versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y si vamos al capítulo 2, versículo 8, y leemos también la última palabra de este versículo 8, dice: Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Este Dios que nos desborda, cuya grandeza nos abisma y nos maravilla, es el Dios del Evangelio, el Dios de las buenas nuevas. Este Dios con tanto poder es el que se humilló voluntariamente. Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora nos dice que todos nosotros, cuando es nosotros, incluye cada uno de vosotros, incluye a mí también, dice que nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Hijo de Dios, en esta persona maravillosa que hemos estado viendo y contemplando en las Escrituras, el pecado de todos nosotros. Es decir, que nosotros al descarriarnos pecamos contra Dios, y ese pecado nos ha dañado, ese pecado nos ha matado. Y dice: por cuanto todos, y otra vez ese todos incluye todos, no solo los que estamos aquí presentes, sino toda la raza humana desde el principio, desde Adán hasta la última persona que ha nacido sobre esta tierra, que venimos de esa descendencia de Adán, hemos pecado y estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. Y por cuanto nos hemos descarriado como ovejas y hemos pecado contra el Dios infinitamente santo, contra el Dios trino, somos merecedores de un castigo tan grande que solo había para nosotros un destino posible: el lago de fuego y azufre, el infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, allí donde va a ser condenado Satanás y todos sus seguidores. Ahora, no solo es que Dios nos declara que nosotros hemos pecado, con la cual cosa ya hay suficiente. Aún Job, que tenía esa conducta tan intachable, necesitó que el Señor Jesús muriese por él porque era pecador. Mucho más nosotros. Es también el testimonio de nuestro corazón y de nuestra conciencia en nuestra vida. ¿Qué registramos nosotros en nuestro corazón? No qué queremos aparentar y qué queremos vender a otras personas. ¿Qué registramos? Registramos pecado, registramos mal, registramos envidias, registramos egoísmo, Registramos todo aquello que la palabra de Dios nos da testimonio que es pecado, que va contra Dios y que busca la destrucción de Dios. Ese es el registro de nuestro corazón natural, de nuestro corazón, de todas aquellas personas, del corazón de todas aquellas personas que aún no han nacido de nuevo, que no han sido regeneradas por la sangre del Señor Jesús. Y no hay otro registro posible. Nuestro corazón puede engañarnos, nuestro corazón puede querer justificarnos y decirnos, no, pero hacemos esto y esto, y esto es bueno, y esto es humanitario, y esto es mirando para el bien de otras personas. Pero aún en lo que nosotros podamos pensar que miramos por el bien de otras personas, estamos obrando egoístamente y pensando solo en nuestro propio beneficio, solo en nuestro propio bien, sin importar lo que pasa alrededor. Y estamos obrando en desobediencia a Dios y echando a Dios de su creación y buscando la destrucción y la erradicación de Dios, de su propia creación, que sencillamente si el hombre consiguiera su afán, si el pecado consiguiera su meta, desapareceríamos todos por completo. Pero gloria a su nombre que no puede, porque Él es Dios maravilloso, Él es poderoso como hemos visto, Él es el principio de la creación y el fin de la creación de Dios, Él es la meta y el propósito de esa creación, y Él empezó la creación de Dios y Él terminará todo el propósito de Dios para con los hombres. Ahora, y es en esas noticias tan nefastas para nosotros, como hemos leído, noticias nefastas de que todos hemos pecado, de que todos estamos apartados de la gloria de Dios, de que nos hemos descarriado y que nuestro fin es el ser condenados en un infierno de fuego y azufre, con la ira de Dios sobre nosotros por los siglos de los siglos, es en esa noticia tan nefasta para toda la humanidad que Dios trae al hombre nuevas, buenas nuevas. Es las buenas nuevas que hemos leído. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es ese mismo Dios eterno, grande, infinito, santo y justo, que viene a esta tierra a buscarnos en nuestro descarrío y a salvarnos. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Es Él personalmente, este Dios tan grande, este Dios que lo domina todo, que tiene una majestad terrible, que tiene una gloria y una magnificencia incomparable, ante cuya presencia los cielos y la tierra huyen. Es este mismo Dios que dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es así. Es este Dios maravilloso que personalmente dijo que vendría, que vino. Y de esta manera Dios, el Padre, el Dios Trino, Dios el Padre envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, ¿tenía necesidad Dios de salvarnos? No, Dios nos amó. Y como nos amó, podía habernos destruido por completo, podía habernos mandado a la condenación del infierno, pero no, Él nos amó. Y con esa intensidad con la que nos amó y con la que nos sigue amando, envió a su Hijo. Y el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros y sufrió todo lo que tuvo que sufrir porque realmente nos ama. Y nos sigue amando con ese mismo amor. es el amor de Dios y su compasión por las almas perdidas. Y murió en una cruz por ti y por mí. Juan, capítulo 19, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. En la persona del Señor Jesús vino el Dios maravilloso, el Dios eterno, y se hizo un hombre. Nacido de mujer, pero engendrado por el Espíritu Santo, sin pecado, y anduvo 33 años sobre nuestra tierra, haciendo bienes, predicando las buenas nuevas de salvación, pero con una meta muy clara, la de morir por nuestros pecados, la de expiar nuestros pecados, la de redimirnos de la condenación del infierno y redimirnos para Dios y para su gloria y para su trono. Y así que allí le crucificaron. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madera. Así que no solo eso, sino que Él llegó a ser hecho maldición por Dios. Él tuvo que vivir la ausencia del Padre, esa comunión inefable entre las tres personas de la Trinidad, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue cortada por completo cuando mi pecado fue puesto en Él. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios nos dice que Él fue hecho pecado. Todo aquello que el santo ser de Dios aborrece del todo con su santo ser, y que ese pecado no puede estar en su presencia, eso es lo que fue hecho el Hijo de Dios, este Dios maravilloso que hemos contemplado en toda su gloria, en todo su esplendor, que lo hemos visto en esta descripción de Apocalipsis, en las cosas que van a suceder pronto, juzgando a todas las naciones. Pues este Dios es el que fue hecho pecado por ti y por mí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 13, versículo 18, perdón. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que la palabra de la cruz, esto que estamos hoy proclamando y predicando, es locura a todos aquellos que se pierden, a todos aquellos que rechazan a Dios y que rechazan el Evangelio de Dios. Es locura, están locos, dicen. Pero para los que se salvan, para aquellos que hemos nacido de nuevo, para aquellos que hemos venido arrepentidos de toda nuestra vida de pecado, y nos hemos postrado delante de Dios y le hemos entregado nuestro corazón y Él nos ha hecho nacer de nuevo, para nosotros es poder de Dios. Y en la sabiduría del hombre, el hombre rechazó a Dios y Dios entenebreció sus corazones y convirtió toda su ciencia y toda su sabiduría en sencillamente necedad. Pero en la sabiduría de Dios, a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hebreos 9, capítulo 27. Hebreos 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, nos dice Pablo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, como hemos dicho, está establecido, o como hemos leído, para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Ya hemos mencionado ese juicio en ese gran trono blanco. Y hemos dicho que todos aquellos que no han querido arrepentirse y no han querido confesar a Jesús como el Señor y pedirle perdón y recibirle en su corazón, todos ellos irán al infierno de fuego y azufre. Así Cristo nos dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho. Cuando Él murió, llevó los pecados de mucho. Fue hecho pecado, mi pecado fue puesto en Él. Y aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a aquellos que hemos creído en Él y que le hemos dado nuestro corazón. Y Pablo nos da ese testimonio, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y dice Él, de los cuales yo soy el primero. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida. Y en cuanto al último versículo que hemos leído, es una declaración y una descripción hermosa de la obra de expiación, donde se afirma que Cristo, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y aquí podemos ver en el sacrificio del Señor Jesús obrando al Dios Trino. Es Cristo que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios. Son las tres personas de la Trinidad obrando juntas y participando en nuestra salvación. Dios nos salva de la muerte, de la condenación del infierno, pero también ahora, aquí, en nuestro andar por la tierra, nos salva del pecado y del poder del pecado. Y leíamos también este viernes en Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios 1, 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que la supereminente grandeza de su poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos, ahora opera en nosotros, en los que creemos, y nos hace libres del poder y esclavitud al pecado y al diablo. Así que hemos estado viendo que el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y que es ese Hijo de Dios que nos revela de diferentes formas, y se nos revela de diferentes formas en su palabra. Y hemos estado considerando la descripción que nos da el Apocalipsis, en la que aparece como el juez de toda la tierra, y también como el omnipotente, como el creador de los cielos y la tierra, y de todo su contenido. Hemos visto que Él es el principio y el fin, es decir, la fuente y la meta de la creación, y Él es quien comenzó y pondrá fin al programa de Dios en el mundo. Su hablar llama a la existencia. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y también la tierra. Y hemos estado considerando la fuerza de su poder, con la cual manda a las estrellas llamándolas por sus nombres a cada uno, y éstas comparecen y le dicen, heme aquí. Cuando, aunque no se sabe con precisión, se calcula que hay unos 300.000 trillones de estrellas. Piensa un momento, ¿puedes acaso contarlas? ¿No te perderías contándolas? Él llama a cada una por sus nombres. Ahora hemos visto que también este Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible, y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y que este Dios tan grande es el que te amó personalmente, a ti y a mí. Y que dejó su gloria en los cielos, vaciándose a sí mismo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Y estaba en condición de hombre, en debilidad de hombre, pero sin pecado, se humilló hasta la muerte de cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí, y que merecíamos solamente la condenación eterna del infierno, separados de Dios y de su gloria, de su amor, de su justicia, de su santidad, de su bondad y de las riquezas de su gracia. y cómo se entregó a sí mismo sin mancha a Dios por medio del Espíritu Eterno, llegando a ser hecho maldición y pecado para redimirme a mí, para redimirte a ti. Esto es lo que hemos estado considerando esta mañana. Y no solo eso, sino también el poder que actuó en él resucitándolo de los muertos, que es el que ahora actúa en nosotros y nos libra del presente siglo malo y del poder del pecado y del diablo. Nos hace verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es suficiente para salvarte. La suficiencia y poder de su expiación y redención es total. No necesitas nada más. Ahora, Dios, como hemos comentado, no tenía necesidad de salvarte. Él también es autosuficiente. Su plenitud no necesita nada, pero decidió amarte y entregarse a sí mismo por ti. Johann Schaeffler lo expresa así, dice: fuente del bien, todas las bendiciones fluyen desde ti. Tu plenitud no conoce necesidad alguna. ¿Qué otra cosa podrías desear fuera de ti mismo? Sin embargo, aunque te bastas a ti mismo, anhelas mi corazón, que nada vale. Esto y solo esto es lo que tú exiges. Así que si aún no te has entregado a Dios, si aún no le has dado tu corazón, si aún no has visto la magnitud de tus pecados y de tu pecado, y has caído arrepentido delante de Él, si aún eres esclavo del pecado y de la muerte, y lo amas, y no puedes hacer nada para librarte de Él, y no puedes dejarlo, abre tus oídos, abre tus ojos, abre tu corazón al amor de Dios, de este amor, de este Dios tan maravilloso, que todo lo puede, que no hay nada que se esconda de su mirada, de su presencia, pero que se hizo un hombre y murió en una cruz, sufriendo el castigo de Dios, la ira de Dios, y sufriendo también el daño de los hombres en su cuerpo. Abre tu corazón al amor de Dios, que en su benignidad te está guiando al arrepentimiento. Escapa hoy de la condenación del infierno, escapa hoy de las llamas eternas. ¿Por qué vas a resistirte? Tu necesidad de Dios es total. La necesidad de Dios de cada una de las personas sobre la tierra es total. Si la eludes, si eludes a Dios, no tienes nada que hacer. Estás condenado eternamente y su ira va a estar sobre ti día y noche por los siglos de los siglos. Así que si no te has arrepentido, estás condenado y atesorando ira sobre ti. Nos dice en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Te has preguntado qué pasaría si murieses hoy? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde irías? ¿Cuál sería tu destino eterno? Dios nos ha hecho eternos. Nuestra alma no va a ser aniquilada. Nuestra persona no va a terminar. Va a estar existiendo por la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Dónde vas a pasar esa eternidad si mueres hoy? Escucha la voz del Señor. Nos dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en la segunda de los Corintios 6:2 nos dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que Dios en su misericordia, gracia y compasión te está llamando a dejar de ser esclavo del pecado, del diablo, de ti mismo y a entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y a entrar no solo en esa libertad gloriosa, sino en una dulce comunión con Él. Porque no solo que nos salva del pecado y que nos da su poder para vivir en libertad del pecado, sino que entra en una dulce comunión con aquel que se ha entregado a Él. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No quieres gozar de su compañía cada día, cada momento, cada instante, y de esa dulce comunión con el Dios glorioso, con el Dios que todo lo puede, que todo lo domina, ante el cual todas las cosas obedecen. A Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.